Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios. En los remates de hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
Omint Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en omintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga. 0800-227-2583, sssalud.gov.ar, RNMP 1336.
Aceite de canola Kroll, reduce el colesterol.
Kroll, el aceite ecológico.
Radio Cultura 97.9 presenta Valores del Campo, una visión de la realidad argentina. Conducen este programa Héctor Lorenz y Fernando Estrada.
Buenas tardes, queridos amigos de Valores del Campo. Vamos a empezar, como es habitual, con estas recomendaciones para tiempo de pandemia. ¿Cuántas veces dejamos para mañana lo que podemos hacer hoy? Pero cuando se trata de nuestra salud, esperar a mañana puede ser peligroso. Por eso, las clínicas del Sol, Basterrica y Santa Isabel cuentan con todas las medidas de higiene y seguridad necesarias para que no dejes de hacer tus controles médicos presenciales. Además, lanzaron un servicio de videoconsulta programada para que puedas atenderte desde tu casa con los médicos de las clínicas. No dejes para mañana lo que puedas consultar hoy. Sacá ahora un turno ingresando a miportalclinicas.com.ar. miportalclinicas.com.ar. En estos programas de las semanas en curso, hemos presentado una situación que todos conocemos y que, en definitiva, se refiere a las dificultades para la prevención, de acuerdo a los cánones que se han establecido, del cambio climático. Es decir, las dificultades para evitar que la temperatura del planeta suba por encima de un máximo que han impuesto los organismos internacionales como meta. Hay muchas dificultades que se dan principalmente en el campo de la energía y en el campo de la alimentación, por todas las vinculaciones que hay entre ambos. De allí que para los temas del campo esta situación tenga un alcance enorme. También estamos en una época de un profundo o pesimismo o desconfianza. De todas maneras, es una época de desazón respecto del futuro. Eso lo dicen desde los economistas hasta los psicólogos. Y efectivamente hay en el mundo objetivo una cantidad de causas para ello. Pero hay que pensar que la capacidad humana puede superar estas cosas. Lo digo después de haber leído estos días en ese famoso libro, famoso no sé si ya, porque debe tener muchísimos menos lectores que hace algunas décadas, del gran historiador Arnold Toynbee, Estudio de la Historia. Allí tiene un capítulo en el cual se refiere a cómo las civilizaciones o las sociedades, las sociedades activas, dice él, se forman y evolucionan. También se ocupa de cómo perecen, pero eso no es el caso de lo que vamos a leer ahora, porque es en un capítulo que voy a mencionar, donde describe la situación terrible de el Ática, que es la península donde está Atenas, y se refiere a la antigua Atenas, la Atenas clásica, que desde luego sigue influyendo de una manera dominante entre los contemporáneos actuales a nosotros. Y trae entonces Toynbee la cita nada menos que de Platón, Platón, en uno de sus diálogos, que se llama Critias, describe la situación ecológica, podríamos decir, de la zona del Ática donde está Atenas. Y tiene una frase, una expresión bastante poética. Dice que se ha mordido la carne de Atenas, que es el humus, que es la tierra fértil, y que queda una roca desnuda. Entonces, Toynbee dice, a propósito de esta descripción tan terminante y terrible que hace Platón, fíjense, la época de Platón, dice: ¿qué hicieron los atenienses con su pobre país? Sabemos que llevaron a cabo las cosas que hicieron de Atenas, la gran Atenas de la historia. Cuando se secaron los pastos del Ática y se convirtieron en estériles sus tierras laborales, su pueblo, ganadero y granjero, las principales tareas de la Grecia de entonces, acudió a recursos que fueron peculiarmente suyos: el cultivo del olivo y la explotación del subsuelo. El bello árbol de Atenea, el olivo, no solo se mantuvo vivo, sino que floreció en la roca desnuda. Sin embargo, el hombre no puede vivir solo de aceite. Para poder vivir de sus olivos, el ateniense tuvo que cambiar su aceite ático por grano extranjero. Para colocar su aceite en el mercado extranjero, tuvo que introducirlo en tinajas y embarcarlo a ultramar, actividades que dieron nacimiento a las alfarerías áticas y a la marina mercante ática. Y también, puesto que el comercio necesita moneda, a las minas de plata áticas. Pero estas riquezas fueron meramente el fundamento económico de la cultura política y artística e intelectual que hizo de Atenas el gran foco de la cultura en la historia. En el plano político, el resultado fue el imperio ateniense. En el plano artístico, la prosperidad de las alfarerías dio a la pintura de vasos ática su oportunidad para crear nuevas formas de belleza que todavía nos conmueven. En tanto, la extinción de los bosques de Atenas obligó a los arquitectos atenienses a trasladar su trabajo de la madera a la piedra, y así llevó a la creación del Partenón, una de las maravillas del mundo, más importante que cualquier construcción en madera. Esto, para una experiencia del pasado, un pasado que tiene más de 2000 años, pero para mostrar que ese espíritu puede conservarse, les voy a dar un dato de estos días. Los investigadores del Instituto de Fitomejoramiento de la Universidad de Sydney, en Australia, han desarrollado 23 variedades de trigo aptas para desarrollarse con temperaturas de más de 35 grados y niveles más altos de dióxido de carbono. Es decir, no han esperado a que llegue el cambio climático. Ya están preparando la adaptación humana para eso, lo cual es una continuidad en la vida de la humanidad y en la historia, y nosotros no tenemos por qué considerarnos una excepción en ese proceso, salvo que queramos hacer un mal papel, por supuesto. Y hoy vamos a conversar otra vez con Martín Fraguillo, empresario, docente, investigador, muy conocido de ustedes por la frecuencia con que afortunadamente viene aquí, porque este tema de la adaptación, de la posibilidad de seguir más adelante la humanidad, a pesar de los golpes que le dé la naturaleza y que le den los hombres también, es algo vigente, y no solamente conoce mucho, lo ha hecho parte de su vida. De modo que, Martín, acá te hemos traído de nuevo para que tratemos estos temas que en concreto se refieren a tantas cosas, al uso del gas que está tan amenazado ahora con la situación de la guerra, las posibilidades de nuevos combustibles, al tiempo que demore la posibilidad de uso de todo eso. Bueno, Martín, aquí estás.
¿Cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? Qué interesante, ¿eh? Muchas gracias por la invitación y espectacular la clase que nos diste de la antigua Grecia visto a los ojos de Toynbee, ¿no? Espectacular, la verdad que un genio.
No sé si es tan espectacular, pero es objetiva. Hay que buscar obras clásicas, aunque sean de contemporáneos también, como es el caso de Arnold Toynbee. Hay muchos autores así que se han ocupado de la realidad de la profunda de las civilizaciones. Y cuando uno los lee, encuentra cosas que a veces en los diarios se presentan como novedades de último momento, y resulta que no, que ya están y se han tratado hace años, y en este caso hace más de 2000 años.
Claro. Se han tratado, ¿no? Tal cual. Sí. Sí. Claro, pero a nosotros nos toca hoy, entonces, ¿no? Tenemos que enfrentar esto y ver cómo la humanidad vuelve a pasar, ¿no? Esta nueva etapa, ¿no? Obviamente muy fácil no es, pero hay que, ¿no? Hay que encontrar la vuelta, ¿no? Y salir depender de algo tan práctico como son los combustibles fósiles a otra cosa, ¿no?
Porque también en las reuniones internacionales, por ejemplo, que reúnen a tanta gente, científicos, activistas, hay un techo de alarma, ¿no? De inquietud, todo eso. Pero al mismo tiempo hay clima festivo, hay clima de optimismo, de que las cosas van a terminar saliendo bien. Parece que la gente se divierte así encontrándose todavía. No quiere usar esa figura tan remanida de la cubierta del Titanic, ¿no? Pero parece que fuera así, que se sabe que se hunde. Pero igual todo el mundo está medio contento porque se cree que se va a llegar a las cosas. Y sí. La verdad es que se puede llegar, pero a través de un tiempo de muchos conflictos, como estamos viendo ahora. Sí. Además de interferencias, porque cuando se creía que era cosa de poner en marcha las nuevas energías, las energías alternativas, sí, con todas las dificultades que eso implicaba, no se tomaba en cuenta los factores no previsibles. Claro. Como esta guerra, por ejemplo. Y así como esta guerra, tantas otras cosas que puede haber.
Sí, claramente. Bueno, quizás el COVID mostró un poco esa faceta, ¿no? Una faceta donde existe la posibilidad que toda la humanidad, con un pequeño elemento como el virus, sufra cambios profundos en todo, ¿no? Y la visión del cambio climático que había hasta antes del COVID, ¿no? Que el cambio climático era algo de los nietos o algo de las generaciones futuras, y que bueno, sí es que la temperatura sube, pero quién sabe, hoy empieza a ser vista como es o como fue o como es esta crisis del COVID, ¿no? Como lo que se llama un riesgo sistémico, o sea, algo que en caso de darse, modifica todos los aspectos de los seres humanos, no importa dónde estén, ¿no? O pueden estar en una base en la Antártida, que lo mismo sus hábitos se van a ver modificados por ese riesgo sistémico. Y caso en el cambio de en el caso del cambio climático, la preocupación son las grandes sequías, las grandes inundaciones, los grandes fuegos, ¿no? Cosas que también fueron creciendo en los últimos años. Entonces, estamos en un momento donde hay, ¿no?, en algunas cosas buenas y que quizás valga la pena festejar, pero creo que cuando uno lo mira con un poco de frialdad, dice, esto no será el último baile en la cubierta del Titanic, ¿no? Donde ya la suerte está echada, ¿no? Indefectiblemente vamos al fondo. Pareciera que no, que todavía, ¿no? El ser humano se va acercando a ese límite donde supuestamente los ecosistemas dejan de tener capacidad de respuesta, porque lo que está claro también es que los ecosistemas no son lineales. Uno no puede desandar, ¿no?, lo que se hizo. Es como un plato de fideos. Si cocinamos un plato de fideos, después no podemos deshacer lo que ocurrió en la olla, ¿no? O sea, no van a volver a ser los mismos videos del paquete. Hay cambios de fondo que no se pueden volver para atrás. Entonces, hay momentos donde los ecosistemas cambian de lo que se llaman de un estadio a otro estadio, y en ese momento hay un momento de gran inestabilidad, y esa es la gran preocupación, creo que de fondo hoy, ¿no? De tratar de evitar que se pasen esos límites y que entonces después no se pueda volver atrás, que la destrucción, ¿no? de los ecosistemas sea tan grande que entonces afecte la capacidad del hombre de, bueno, la capacidad de la vida de seguir en la tierra como la conocemos, y de que los ecosistemas agrícolas alimenten a las personas que ya estamos en la tierra, ni que hablar de los que vendrán, ¿no?
Sí, también está la reflexión evangélica, cada día con su afán. La preocupación por el futuro es muy, sí, muy importante y muy noble, pero sí, a veces la preocupación por el presente nos exige una dedicación más intensa. Sí. Claro. Eso, a mí no me convence mucho eso de que el planeta no es nuestro, sino de nuestros descendientes, que nosotros solamente lo administramos. Claro. Y no lo administramos como si fuera totalmente nuestro, nadie más lo va a tener en el futuro.
Claro, tal cual. Es un buen punto, exactamente. Sí, eso es.
Sí. Además, la administración supone la aplicación de algunas normas vigentes, y en el mundo de hoy lo que se está tratando es de renovar muchas cosas. Por eso se le está dando tanta importancia a las energías alternativas, entre otros.
Totalmente.
Y a la investigación, sí, que eso suscita, y, sí, y a los cambios políticos también que están involucrados. La capacidad, sí, la capacidad de creatividad, de improvisación, sí, me parece, sí, que están para el día de hoy, justamente.
Sí, creo que
el afán de este día, que es muy intenso.
Claro, tal cual. Me parece que lo que comentaste recién de las generaciones futuras es muy importante. Y estamos en un momento donde la tasa de interés es muy baja. Y eso en realidad ayuda a que, y es uno de los grandes temas de fondo hoy, de cuánto vale el dinero en el futuro, cuál es lo que se llama la tasa de descuento que se debe usar, porque cuando uno analiza proyectos futuros con tasas de descuento muy altas o con tasas de interés muy altas, entonces el dinero en el futuro no vale nada, ¿no? O sea, a una tasa de interés de alrededor del 7%, la plata que a uno le prometen dentro de 10 años prácticamente vale cero. Entonces es un problema enorme cómo hacer que las decisiones económicas de hoy, ¿no? De los países, de las empresas, de las personas, tengan sentido más allá de ese horizonte, ¿no? Y entonces ahí hay toda una discusión, y creo que un beneficio de esta época de haber tenido tasas, o de seguir teniendo, ¿no? Se sabe por cuánto tiempo más, tasa de intereses bajas, es que extendió un poco ese horizonte del valor hacia adelante, ¿no? Porque si todo es negocio de hoy, entonces hoy destruyamos todo, que total verán los del futuro cómo lo arreglan, porque total, cuando hacemos las cuentas, las ganancias de hoy son tan importantes que cualquier pérdida del futuro hoy vale cero, ¿no? Y se compensa automáticamente por ese efecto de tasas de interés, ¿no? Entonces me parece que hasta aún en estos temas económicos es muy importante cuando se hacen, y ahí la Argentina tiene la desventaja, ¿no? Con su sistema de inflación y de desorden, es justamente de tener tasas muy altas. Entonces nos hacen ver solamente el ultra presente del presente del presente, ¿no? Y casi segundo a segundo pasa nuestra vida y no nos permite poder anticipar mucho hacia dónde está yendo el mundo, ¿no?
Este planteo que haces está muy poco transitado, sí, y creo que tiene distintos aspectos. Por uno, por un, sí, lado, que el dinero es una mercancía. Claro. No es solamente una mercancía. Fundamentalmente es una medida de comunicación económica, así como el idioma es de comunicación espiritual, psicológica. En la economía, sí, la comunicación es la moneda. El problema es que además tiene un precio y que, claro, Por consiguiente, ahí se complica. Vas a hacer una mercadería, en fin, como el petróleo, como,
claro,
como los alimentos. Y ahí cómo encaramos. Bueno, es un problema de hoy justamente, pero creo, exacto, que no está suficientemente destacado. Siempre se ha hablado, sí, ¿no?, de un conflicto entre la economía financiera y la economía real. No puede haber conflicto porque están entrelazadas, pero que hay rozamientos porque no es fácil llegar a una comprensión de cuál es la relación exacta y justa entre esos dos aspectos de la economía.
Sí, tal cual. Por eso a mí un economista que me parece interesante de esta época es el que fue el último presidente del Banco Central inglés, ¿no?, del Banco de Inglaterra, que creo que lo conversamos con vos en otra oportunidad, que es este canadiense que se llama Mark Carney, ¿no? Uh-huh. El Banco Central de la Libra Esterlina es el banco central más antiguo del mundo, y en su historia tuvo un solo extranjero, que es este señor. Y para mí este señor hace una contribución muy importante en los últimos años, todavía siendo presidente del Banco de Inglaterra, hoy ya no es más, hoy es el asesor para finanzas y acción climática de las Naciones Unidas, pero él empieza hace ya como unos 6 o 7 años con esta visión que el problema del cambio climático no era un problema del clima o de la temperatura y de la lluvia, sino que en el fondo era un problema muy serio porque afectaba directamente la estabilidad del sistema financiero mundial. Uh-huh. Él, como presidente de un banco central, uno de los bancos centrales más importantes, sobre todo un banco central que es importante desde el punto de vista de los seguros, ¿no? O sea, si Reino Unido hay algo en lo que es muy relevante es en el tema de los reaseguros y cómo esa preocupación, cuando viene el COVID, se empieza a demostrar, ¿no?, el gran riesgo que significa no tener esa vinculación entre, y que creo que vos decís la palabra justa, ¿no?, cómo la unidad del dinero es finalmente un elemento de comunicación, y es un elemento de comunicación entre el hoy y el futuro, ¿no? ¿Cuánto valoramos aquello del futuro para hoy entonces ser conservadores y ser organizados y poder entonces valorar adecuadamente lo que valen aquellas acciones positivas, sobre todo, que podamos hacer en el futuro? Y ahí es donde yo creo que está como uno de los temas de fondo de la humanidad hoy, ¿no? De saber, digamos, juntar estas ideas y tratar de cuidar lo más posible nuestros ecosistemas, tratar de cuidar la naturaleza lo más posible, pero pensando que el riesgo de no hacerlo bien es muy alto y que es muy posible que en el futuro no tengamos dinero, porque obviamente en las crisis lo que sabemos es que destruyen el valor de una manera impredecible, ¿no? Y hasta escalas, como fue la crisis del 30, que este señor era justamente presidente, lo contrata como presidente del Banco de Inglaterra para tratar de ayudar en ese periodo después de la crisis de 2008, y fue, digamos, bastante importante su contribución en este sentido, en que el sistema económico mundial no se fue a parar al tacho, ¿no? Pero la fragilidad de lo que es el funcionamiento de la sociedad humana es enorme, ¿no? Es realmente muy grande.
Y la aparición de estas llamadas criptomonedas debe tener relación con este fenómeno, ¿verdad?
La verdad es que yo no lo sé, pero no entiendo bien ni siquiera el concepto muy bien. Creo que intentan estas monedas evitar depender de una autoridad monetaria como la de un banco central y depender, uh-huh, de sistemas, digamos, como si fuera automatizados o independizados de respaldo. Pero yo no llego a entender muy bien qué función pueden cumplir. Sé que Ecuador es el primer país del mundo que las acepta como un medio de cambio, pero me parece que en el resto del mundo todavía están como bajo estudio. Y yo creo que finalmente, como hay mucho de confianza, es muy posible que terminen siendo un instrumento financiero más, como hay miles de otros, que la mayoría yo tampoco los llego a comprender, muchos que son muy complejos en sus algoritmos y en su diseño, ¿no? Es posible que veamos que terminan ocupando una función, pero que finalmente el dinero no termina siendo un ente abstracto, aislado completamente de los seres humanos y de nuestros miedos o nuestras preocupaciones, ¿no? Por eso algunas monedas valen más y otras monedas no valen nada, ¿no? El peso argentino creo que genera una desconfianza tan grande, ¿no? No por la calidad del papel ni por la calidad de la tinta, sino por la calidad institucional atrás de eso, genera un nivel de desconfianza tan alto que nadie quiere tener un billete de un peso. En cambio, eso hay otras mismo. Monedas que claramente, ¿no? La moneda y sus elementos combinados que la gente prefiere.
Sí, u otros ahí, instrumentos, ¿no? Otros instrumentos de crédito también, porque sí. Dado que, volviendo a nuestro ejemplo, a nuestra figura, la moneda es para la comunicación económica como el idioma es para la claro. comunicación personal, y la gente tiene que hablar. Sí. Y si no, si va a un país donde se habla otro idioma, lo tiene que aprender porque es necesario. quizás cuando las monedas están desacreditadas, aparecen otros instrumentos de crédito, por ejemplo, que la vienen a reemplazar. Sí. Sin por duda. Eso también es difícil en la economía moderna saber cuáles son las verdaderas bases monetarias, porque hasta la economía del trueque, cuando se introduce en todo esto, altera el significado de las monedas oficiales.
Sí, sí, sí. Sí, tal cual. Y ahora estamos, digamos, en el momento de la introducción del precio al carbón, o sea, de cómo se pone un valor a las externalidades. Entonces, eso también agrega una nueva discusión a esto, ¿no? Porque es algo un poco más abstracto que otros costos, digamos, ¿no? Costos sí. o ingresos, ¿no? Porque al mismo tiempo el carbono puede ser un costo, pero también puede ser un ingreso según la metodología que esté diseñada, y todo eso apuntado a generar una solución del problema climático a partir de poner dentro de la ecuación de presupuestos, costos y balances un nuevo elemento, ¿no? Que es el daño que se hace a ese bien común que es la atmósfera, ¿no? Entonces es todo una...
No,
que estamos para mí en un momento de cambios conceptuales bastante profundos, sí, sí. ¿no?
Sí. Lo que decías de los bonos de carbono, uh-huh. en definitiva.
Claro, sí, sí.
Y también son una especie de moneda, porque claro. permiten comprar el derecho al ejercicio de una actividad.
Exacto. Sí, 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 claro, claro. Por eso tiene tantas facetas esto, sí. ¿no? Es al mismo tiempo un costo que la empresa tiene que ponerlo en su presupuesto, en su contabilidad, pero uh-huh. para otro puede ser un ingreso, ¿no? O para esa misma empresa, si cambia sí. y baja sus emisiones, lo puede transformar en ingreso, y el camino de ese mercado son estos mercados de intercambio de bonos de carbono, donde justamente el Acuerdo de París y el Pacto de Glasgow de hace 3 meses crearon estos dos nuevos mercados que se van a ir definiendo durante 2022, cómo van a ser las normas, ¿no? Y sobre todo están orientados a la participación de los países, o sea, países desarrollados que comprarían esas emisiones invirtiendo en países en desarrollo, y otro mecanismo que es más abierto, que es la continuación del viejo mecanismo de desarrollo limpio del protocolo de Kioto, en el cual también pueden intervenir empresas, o sea, se hacen bajo un marco de Naciones Unidas y de los gobiernos de los dos países, ¿no? El receptor y el dador, digamos, pero al mismo tiempo pueden participar empresas, pueden participar provincias. Creo que es también un aspecto interesante, ¿no? Del cambio, tratando que la humanidad cumpla con esto, ¿no? De reconocer que lo que hicimos con la atmósfera no está bien y que lo tenemos sí. que resolver.
Y estos instrumentos financieros, que en definitiva podríamos decir también que son moneda en cuanto a medida de cambio, sí. lo interesante es que se relaciona a actividades reales, concretas, como es en este caso el evitar la contaminación atmosférica. Y sería una especie de solución, por lo menos en la contrafigura, del fenómeno de la inflación, porque la conocida inflación nuestra es que hay un exceso de moneda que no corresponde a riquezas, pero esta moneda nueva de que estamos hablando, porque estás hablando vos con toda autoridad, es moneda con base, no es el fruto de una maquinita. Aparece en la medida que esa realidad va tomando cuerpo.
Sí,
por eso
sí,
digo que pero, pueden ser factores que vayan limitando la existencia de la moneda, la circulación de la moneda.
Sí, es muy interesante esto que vos decís, justamente ahí empiezan a haber varios trabajos donde hacen como proyecciones hasta el año 2100, ¿no? De cómo la humanidad podría llegar al costo mínimo y al mayor beneficio de desarrollo y de eliminación de la pobreza, lograr esto. Entonces lo que se ve es como el valor de esta tonelada de carbono empieza relativamente baja y va aumentando el valor de esa tonelada a medida que van pasando los años, y al mismo tiempo va disminuyendo el volumen que es necesario, ¿no?, para intercambiar, porque claramente se supone que los países y las empresas van haciendo las inversiones y los cambios estructurales. O sea, esta es una moneda de cambio que ayuda solamente en la transición hasta que una empresa, por ejemplo, una empresa de generación de energía eléctrica que usa carbón, puede hacer las inversiones para eliminar el uso de carbón y usar otra fuente de energía primaria, digamos, sin emisiones, no sé, o bajar a usar gas natural, o poner molinos eólicos, o alguna otra forma de menos emisiones. Y le queda entonces una pequeña cantidad para cubrir, que lo haría a toneladas de carbono más altas, pero en volúmenes menores.
Y sería una fuente de crédito para la instalación de las nuevas energías, las energías alternativas. Uno de los problemas que hay, que lo hemos conversado otras veces, uh-huh, es que la maquinaria, para decir así, los parques generadores de las nuevas energías son muy costosos.
Sí, sí, va bajando, ¿no? Lo que es impresionante es a la velocidad con la que fue cayendo el metro cuadrado de panel solar o el kilowatt de molino eólico, ¿no? Son dos tecnologías que vienen cayendo a una velocidad, pero claro, eso tampoco resuelve que son energías que dependen del sol y del viento, y que cuando el sol y el viento no están, no hay energía.
De todos modos, esta, podríamos decir, nueva forma de financiamiento que aparecerían con estos instrumentos de crédito que no son monetarios, contribuiría a que fuese más barato, por lo menos alteraría toda esa escala de los intereses de que hablabas hace un rato. Sería un dinero que representaría la realidad económica de cada momento, no una figura financiera, un dibujo financiero.
Ah, es un buen punto. Sí, la verdad es que no lo había pensado, pero me parece que está dando, ¿no?, un ángulo novedoso al tema. Pero sí, es muy posible que genere este beneficio que decís vos, ¿no? Lo que está claro es que es necesario hacer esas inversiones, ¿no? La humanidad lo tiene que hacer, y lo ideal sería que sean inversiones que generen la mayor actividad económica posible y el mayor empleo posible, porque todavía hay mucha gente que necesita mejores ingresos en todo el mundo, ¿no? Y que ya se veía que en el ciclo anterior, ¿no?, o sea, en el ciclo, digamos, que está cerrando de las energías fósiles, mucho de eso ya no se estaba dando. En cambio, hay mucha expectativa que en realidad, y ya se ve en la mayoría de los trabajos en todo el mundo, como la renovación por energías renovables, uno de los aspectos positivos que genera es mayor empleo y, digamos, por unidad de energía generada o consumida, y mayor actividad económica, con lo cual mayores ingresos, ¿no? Que eso es un elemento importante, ¿no? No que esto sea solamente gasto, porque muchas veces se ve la necesidad del cambio climático simplemente como una pérdida, ¿no? Como que uno se le rompió algo del auto y hay que cambiarlo, y es solo pérdida porque el auto sigue siendo el mismo. Acá el objetivo de todo esto es cómo hacerlo de manera que todo ese cambio que haga la humanidad en realidad sea para estar mejor, no para estar igual o peor, más pobres, ¿no? Porque obviamente hay demasiadas personas en el planeta que necesitan un camino para salir de la pobreza y para pasar a tener ingresos mejores. Y toda esta visión en realidad, uno de los aspectos que tiene en cuenta es eso, ¿no? Ojalá pueda lograrse, ¿no? Que no es tan simple.
No, no es tan simple. Hace algunas décadas se discutía acerca del efecto sobre la desocupación que iba a tener la robotización de la economía. Claro. Y fueron los japoneses principalmente que se ocuparon de ese tema. Uh-huh. Sí. Terminó demostrándose que al contrario, aumentaba la oferta de empleos. Sí. Sí. También en eso tenemos que calcular una transición, porque hay un ejemplo clásico de las estaciones de servicio. Ahora los que las atienden son mecánicos. En un futuro próximo tendrán que ser electricistas, que sepan de mecánica también, naturalmente.
Claro, tal cual.
Sí, es decir que va a tener que haber muchos cambios, no solamente en el orden de la producción de bienes y lo financiero, también en la prestación de servicios, es decir, los oficios pueden llegar a tener un papel que aparentemente la industrialización en escala suprime, pero no, porque puede haber más reclamos por la vida colectiva. Por ejemplo, carpinteros y cerrajeros siempre se necesitan más. Sí. Aunque haya grandes cadenas de cerrajería, grandes fábricas, de llaves, pero no, de todos modos, la participación de un artesanado junto a la economía industrial existe. Y ahora con esta nueva economía, bueno, deseamos que sea, pero ¿cómo ves que en la práctica podría ser? Precisamente por esto, por la necesidad de mayores servicios, por la necesidad de acompañar con un mejor modo de vida la adquisición de estas novedades.
Sí. Sí, déjame que esto que comentás vos, que me parece súper interesante, lo discutamos desde el punto de vista del agro, ¿no? Desde el punto de vista del sector agropecuario. Si nosotros pensamos en cómo fue históricamente el campo, ¿no? Y el que tomaba las decisiones en el campo, tenía un día que tomar la decisión de qué sembrar. ¿Está bien? Es una decisión. Bueno, acá en este potrero, ¿qué vamos a sembrar? Bueno, vamos a sembrar trigo. Ok, entonces para sembrar trigo, ¿qué necesitamos? Semilla de trigo, ¿no? Alguna labranza o alguna fertilización, y un día vamos, sembramos el trigo. El trigo nace, ahora hay que controlar tal problema, se aplica algo, y otro día viene y se cosecha. Con lo cual, en un año de cultivo de trigo, habría que tomar 5 o 6 decisiones. ¿Está bien?
Sí, sí,
cuando vos mirás cómo funciona hoy, la agricultura de hoy, ¿no? De marzo 2022, ¿no? Ya no es esa decisión. La decisión sigue siendo, vamos a sembrar trigo. Pero la sembradora es una sembradora que tiene incorporada una computadora de siembra variable que en cada centímetro que avanza tiene que tomar la decisión de cuánta cantidad de semilla poner y cuánta cantidad de fertilizante poner y alguna otra decisión más. Entonces vos en una hectárea o en un campo que antes había una decisión, ¿no? Vamos a sembrar trigo, tantos kilos por hectárea de tal variedad, ahora en realidad atrás hay todo un sistema que abarca miles de millones de datos, algunos datos que están en esa computadora porque se obtuvieron de imágenes satelitales, otros que se obtuvieron de máquinas que pasaron previamente, como por ejemplo las cosechadoras hoy, en el 90% de los casos tienen lo que se llama un monitor de rendimiento, que la cosechadora a medida que va avanzando, metro a metro, va diciendo, va calculando cuánto es el rendimiento exacto en ese lugar, ¿no? En un cuadrado del tamaño de una baldosa, el rendimiento acá es este, y allá es otro, y más allá es otro. Sí. Entonces yo creo que esto que decís vos del tema de los servicios, me parece que en todos los aspectos de nuestra vida, desde lo cotidiano hasta lo más industrial o de más escala, empieza a haber muchísima información que debe ser procesada de distinta manera y que nosotros no tendríamos la capacidad de procesarla con un papel y un lápiz, ni siquiera con una calculadora, y que es necesario tener vinculaciones a través de redes, como dice la red de Internet y la Internet de las cosas, donde los equipos directamente están conectados y van pasando sus datos, y sobre la base de esos datos, a su vez, se toman otras decisiones. Entonces, creo que vamos por ese camino, donde cada vez los servicios, y sobre todo los servicios basados en información, y con esa información tomar decisiones que son válidas para la actividad de la que estemos hablando, ¿no? Un poco como nos pasa con el tráfico. Nos subimos al auto, podemos poner el mapita del Google o del Waze, y ese mapa nos va diciendo cuánto tráfico hay en cada lugar y si nos conviene cambiar de camino o no.
Entonces, creo que ahí todo... Es una tecnología que llega en el momento oportuno, porque 100 años atrás, cuando había unos automóviles que había que hacerlos funcionar con esa tuerca enorme, había muy pocos en el camino, no hacía falta tener un sistema así para detectar qué intensidad tenía el tránsito. Es decir, la tecnología aparece respondiendo a necesidades.
Exactamente.
No tiene una vida propia.
No. Y cada vez más vinculada con la actividad humana. Si vos pensás también en el desafío este de la transición energética, las energías estas interrumpibles, ¿no? Como son la eólica y solar, que son aleatoriamente interrumpibles. O sea, el viento puede parar en cualquier momento, ¿no? Se puede predecir con unos minutos, más o menos, ¿no? O el sol, ¿no? Que el sol también se sabe a qué hora se sale, se expone, pero se nubla y se terminó el panel solar. Como todos estos nuevos sistemas eléctricos empiezan a necesitar cada vez más oportunidad de manejo de datos, y en muchos casos son datos no solamente de los equipos de generación alternativa, sino también de poder controlar la demanda, de empezar a trabajar con los demandantes, ¿no? Por ejemplo, en nuestras casas tenemos equipos de... en una oficina, refrigeración. Entonces, la empresa eléctrica, si tiene un acuerdo con esa empresa, cuando le viene un pico de demanda, puede apagar el equipo ese de refrigeración y permitir que esa demanda energética que está viniendo no genere un pico, porque al mismo tiempo que cae una demanda, ¿no? Que cae la demanda en ese lugar, la oferta que ya existía cubre el otro. Entonces, empieza a haber toda una complejidad de ¿no? O las baterías de los autos eléctricos que servirían, en teoría, tanto para almacenar electricidad para la red, como almacenar energía para sí mismos, ¿no? Para poder andar. Pero si hay un pico y está enchufado, el auto, en lugar de cargarse, se descarga y entrega esa energía durante unos minutos o durante el tiempo que sea necesario. Pero creo que vamos a eso, ¿no? A sistemas de empleo cada vez más. Ya se ve muchísimo, ¿no? En la demanda de chicos con formación en sistemas y todo eso, ¿no? Todo un área.
Y con relación a las necesidades y exigencias contemporáneas. En ese sentido, habrás visto que el famoso Pacto Verde de la Unión Europea, creo que comentamos esto el otro día, esas exigencias que en algunos casos parecen excesivas y parecen formas de proteccionismo disimuladas, se pusieron en vigencia el año 2021, 2020, pero ahora, como consecuencia de todos estos fenómenos catalizados por la guerra, y bueno, empezó España, pero otros países están planteando, bueno, no seremos demasiado exigentes, no estaremos pretendiendo algo que es una ficción, que no va de acuerdo con la realidad.
Sí, y es... sí, yo creo que igualmente lo que... Me parece que ellos empiezan a discutir ahora. Está bien, nos pusimos todas estas metas para bajar nuestra dependencia y nuestra explotación de los combustibles fósiles dentro de, y de mayor nivel de eficiencia y de mayor nivel de renovables, pero me parece que también ellos ven que el esfuerzo, digamos, los recursos bélicos que está usando Rusia para invadir Ucrania y para poner al mundo frente a una situación espeluznante realmente, se generaron gracias a la venta de carbón, petróleo y gas, sobre todo al resto de Europa. Entonces, ¿a Europa qué le conviene hacer? Me parece que es la pregunta hoy, ¿verdad? ¿Le conviene seguir dependiendo de las compras de carbón, petróleo y gas de Rusia para que con esa plata después genere una guerra y piensen que pueden ser invadidos? Porque quién sabe si Ucrania no es el final del recorrido y siguen los demás países de la ex Unión Soviética y después Alemania Oriental y sabe Dios qué puede haber en el horizonte, digamos, más enloquecido, ¿no? Entonces, me da la impresión a mí que estamos en un momento donde por primera vez se discute quiénes son los países que no van a poder explotar sus combustibles fósiles. Y me parece que el que compró el primer boleto es Rusia. Y lo que va a tratar para mí de hacer Europa es lograr que Rusia, todos esos grandes recursos que tiene de carbón, petróleo y gas, no se los pueda vender a nadie, por lo menos a nadie de los países de Europa, ni vía gasoducto, ni tren, ni nada. Lograr que esos ingresos... Pero creo que los países europeos, lo que creo yo que es muy probable que hagan, es aquellos que ya se habían auto-obligado a no explotar sus recursos fósiles, como Escocia, por ejemplo, en el Reino Unido, los países que tienen recursos en el Mar del Norte, como Holanda, Bélgica, bueno, los no Unión Europea, como es Noruega, yo creo que esos países van a sacar todo el petróleo y todo el gas que puedan para ir sustituyendo el gas ruso, con lo cual se cambia el juego. Antes el juego era no saquemos lo nuestro y compremos a los rusos, pero a mí me da la impresión que acá quizás lo que veamos es ante esa preocupación, ¿no?, que se ven tantos países europeos, che, ¿qué estamos haciendo? Esto es demasiado esfuerzo. Es, no, hagamos todo el esfuerzo posible porque este camino no fue bueno para ellos. No fue inteligente haber financiado tanto a un país que tiene miles de bombas nucleares y que puede generar el fin de la civilización. Aunque nadie le tire una bomba de vuelta, ¿no? Solamente con las bombas atómicas que ya tienen, me parece que tenemos que estar muy preocupados, ¿no?, de cómo llegamos a una situación así tan disparatada. Como humanidad, ¿no?
Exactamente, exactamente. Por eso forma parte también de la nueva comprensión de la fragilidad humana que se está dando en el mundo de hoy, parte de esta sensación angustiosa que hay, que también requiere una asistencia espiritual. Bueno, pero saliendo de eso, ¿no? El caso este de Europa, al que te referías, el Pacto Verde, además va a tener influencia positiva, creo, respecto de las relaciones con el Mercosur, porque el famoso acuerdo de la Unión Europea con el Mercosur se ha visto frustrado siempre por estas ideas preservacionistas del ambiente, e insisto que no... No se puede menos que sospechar que en muchos casos son formas veladas de proteccionismo, no son medidas ambientales propiamente dichas ni genuinas, pero se va a necesitar la producción del Mercosur de una manera más intensa, y sobre todo ahí que tenemos una gran ventaja, la producción limpia, la producción limpia de alimentos que es típica de nuestra región.
Sí, eso es lo que es como incomprensible, ¿no? Como la mayoría de los países desarrollados, ¿no?, pero sobre todo Europa, Japón, Estados Unidos, fueron siempre creando, digamos, como si fueran estas cortinas de humo para su propio proteccionismo, y fueron usando desde el primer concepto que apareció, fue el de la multifuncionalidad de la agricultura, que inclusive el concepto lo desarrolló la FAO en Europa, ¿no?, para justificar los subsidios ilimitados y después volcar todos los excedentes que generan esos subsidios al mercado mundial, destruyendo la capacidad productiva de muchos países. La verdad que el mundo necesita que esos países sean más genuinos en sus planteos, ¿no? Y claramente nuestros países, ¿no? Del cono sur, sobre todo los cuatro países del Mercosur, cuando uno analiza sus huellas, sus sistemas productivos y su sistema energético, es de un nivel de impacto ambiental muchísimo menor que el de Europa y de Estados Unidos, pero muchísimo menor en todos los indicadores. Pero es difícil de luchar frente a un esquema así muy bien diseñado y donde se van generando conceptos como fue en su momento el principio precautorio, que por primera vez se incluye en la declaración de Río en el año 92, y nadie sabía qué cosa era eso de que se aplicara el principio precautorio. Pero claro, a los pocos años ya Europa estaba usando el famoso principio precautorio para cerrar las exportaciones de grano de Estados Unidos y después de nuestros países. Y empezó toda la guerra de la biotecnología, empezó con eso, con dos palabras, ¿no? Es complicado, ¿no? La verdad que es un mundo de una diplomacia de un nivel de complejidad extrema, ¿no? Es muy difícil de seguir y de entender en el fondo la razón por qué esos países, ¿no?, no son un poco más como transparentes hacia adentro, ¿no? Pero la realidad es esta y nos toca enfrentarla, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? Y encima la Argentina ni siquiera es un país importante.
Pero además hay que ser, se podría decir, benévolo. Es una realidad tan compleja que escapa a una comprensión fácil por parte de personas individuales. Hace falta equipos. Pero ya cuando se forman equipos, falta ese don de la intuición que tiene la persona individual, ¿no?
Tal cual,
es decir,
tal cual.
Sí. Es necesaria una educación en definitiva política mucho más importante, mucho más profunda.
Sí. Totalmente.
Sí, sí, sí.
Sí, sí. Sí, yo creo que el drama de la Argentina para mí es eso, es haber ido perdiendo capacidad en estos temas hipercomplejos, ¿no? Es realmente una lástima, ¿no? Que en su momento, ¿no?, tantos, digamos, el cuerpo diplomático argentino fue siendo de gran profesionalismo. Después hubo distintas etapas, ¿no?, que lamentablemente nos fueron sacando de esa visión, ¿no?, por temas políticos o ideológicos o las crisis múltiples en las que nos fuimos metiendo, pero ir perdiendo como sociedad, tanto desde el sector privado como el público, esa capacidad de entendimiento de qué es lo que está pasando en el mundo. Y el mundo está en un momento de cambio tan grande que me parece que los países que no entiendan muy bien qué es lo que está pasando, les va a costar mucho poder prepararse para lo que viene, ¿no?
Sí, y a todos les cuesta,
claro,
que están en esa situación muchísimo más. También me parece que hay una solidaridad natural entre las partes del mundo, entre los países del mundo, que va a pesar como una realidad, porque los fenómenos de que estamos hablando traspasan las fronteras.
Totalmente.
Por eso también es uno de los motivos por los cuales nos parece tan anticuado este conflicto de la invasión de Rusia en Ucrania. Es algo que parece totalmente fuera del mundo contemporáneo, y efectivamente lo está. Es un retorno a circunstancias del pasado que no se pueden corregir precisamente por la presencia de algunas tecnologías ultramodernas, como es la posesión de bombas atómicas por parte de Rusia.
Claro, claro, claro. Sí, como es también, ¿no? Yo no, la verdad que no sé nada del tema, pero me sorprende que hayan pasado tantos años y que no haya habido ningún sistema para que esa gran concentración de bombas atómicas que se generaron durante todo el periodo soviético, y seguramente las que siguieron fabricando y modernizando y actualizando después, se haya concentrado todo en Rusia, ¿no? Sí. Es una cosa realmente insólita. Uno pensaría que habría habido como una agenda de minimización y de alguna manera de puesta bajo un cierto nivel de control o pero no, da la impresión que no, que hoy depende de una sola persona que se embarcó en esta locura de salir a conquistar el mundo.
Una de las muestras de la debilidad de todos los sistemas humanos, ¿verdad?
Sí, seguramente, sí.
Pero que tienen soluciones también. Bueno, Martín, me parece que fue un diálogo muy, muy fecundo este. Espero, porque hablamos para que se nos escuche. Ponemos lo que nos parece que puede ser un buen aporte. Así que por lo que vos has traído, felicitaciones y muchísimas gracias.
No, un placer, como siempre, Fernando. La verdad que una alegría escucharte y me encantó la visión de Toynbee de la agricultura de la Grecia antigua.
¿Te gustó esto?
Me encantó. Bueno.
Bueno, hasta pronto, Martín.
Dale, muchísimas gracias. Abrazo.
Hoy hemos tenido como invitado al ingeniero Martín Fraguío y nosotros volveremos a encontrarnos el próximo martes a las 7 de la tarde, como de costumbre aquí en Valores del Campo. Hasta entonces.
Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios. En los remates de Hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
Omint Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en omintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga. 0800-227-2583, sssalud.gov.ar, RNMP 1336. Crol,
baja el colesterol. Aceite de canola Crol, reduce el colesterol.
Crol, el aceite ecológico.